Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Con la gracia de Dios nos disponemos a realizar un nuevo programa de Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 3 de mayo y claro, el mes de mayo para Radio María es un mes muy especial. Este mes que consagramos, que dedicamos especialmente a María, para mostrar su belleza al mundo. Y en Radio María este mes de mayo, pues es junto con el tiempo de Navidad, pues en él se realiza las dos campañas de sostenimiento de Radio María. Son principalmente la campaña de Navidad y la campaña de mayo. Además, este año se da la circunstancia de que celebrando pues los 25 años de Radio María, pues entonces esta campaña del mes de mayo tiene un eco muy especial. 25 años de Radio María en España, 25 años cambiando vidas, 25 años anunciando la verdad que es Jesucristo, la verdad que nos da libertad y alegría. Bueno, quiero subrayar una cosa en esta entradilla, a la hora de animaros a todos a participar en esta campaña de mayo y en esta, bueno, pues en esta conciencia de que entre todos sostenemos esta familia que es Radio María. Se da la circunstancia de que hoy, casualmente, pues es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Los ataques contra la libertad de prensa de los medios de comunicación pues son patentes en muchos lugares, en España de una manera pues muy especial. Pero es que pasa una cosa, ¿sabéis? Uno de los problemas que tienen los medios de comunicación en España y quizás es como el cuello por el que son agarrados, son estrangulados por los gobiernos para, en el fondo, no condicionar su libertad de expresión. ¿Cuál es? Pues el dinero, vamos a ser claros, porque en España, pongo el ejemplo de España, hay el gobierno tiene un presupuesto importante de publicidad, ¿no? De inversión publicitaria con el que los medios de comunicación pues subsisten en buena medida. El año pasado, por ejemplo, no, para este año mejor dicho, pues el gasto total es el 270 millones de euros en publicidad, 138 en campañas institucionales y otros 131 en campañas comerciales, pero dependientes de empresas públicas del Estado. O sea, en total son 270 millones que se dice, bueno, pues a este medio de comunicación le doy tanta publicidad. En el fondo, esa publicidad institucional, vamos a ser claros, pues es una especie de sostenimiento, subvención encubierta. Subvención encubierta. Entonces, claro, por ahí, ese es un método por el que los gobiernos, en la práctica, pueden intentar asfixiar la libertad de expresión. Como un medio de comunicación sea crítico, como un medio de comunicación resulte molesto, pues le quitamos publicidad institucional y entonces lo va a pasar mal. Bueno, eso es un hecho, ¿eh? Así son fórmulas nuevas de cercenar la libertad de expresión. Pero por eso digo que es tan importante subrayar que en Radio María ni publicidad institucional ni publicidad de ningún estilo, ¿sabes? Porque obviamente el que pone ese dinero, como es el caso este de los gobiernos, que como ponen publicidad institucional se sienten con el derecho de decir tú que estás hablando contra mí, también las empresas obviamente, cuando ponen su publicidad, tienen, esperan unas expectativas de que determinado programa radiofónico, en nuestro caso, ¿no? Pues sea, resulte atrayente y no les cause problemas a ellos. Si les causa problemas, retira, ¿no? Retira su publicidad. Obviamente, el que pone el dinero condiciona las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que Radio María, dentro de ese reparto que se hace, ¿no?, de la publicidad institucional, pues Radio María no tenga ningún tipo de publicidad institucional, no reciba absolutamente nada de las administraciones, ¿no?, ni de las empresas privadas tampoco, ¿no?, pues entonces me parece que es clave. Por eso, hoy que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, me atrevo a saludar en este inicio del programa de mayo, pues esta campaña de sostenimiento de Radio María, y diciendo, señores, la libertad es un regalo de Dios, pero la libertad también al mismo tiempo tiene un precio, que es nuestra colaboración. Nuestra colaboración, y eso nos dará la libertad necesaria para anunciar el Evangelio de Jesucristo sin tener que estar pretendiendo dorarle la píldora a nadie. María, nuestra Madre, se ha volcado en nosotros estos 25 años, ha sido un milagro el sostenimiento de Radio María, y no únicamente hemos podido sostener Radio María en España, sino patrocinarla en otros muchos lugares del mundo, ¿no? Y pues el Señor nos va a seguir bendiciendo con este empeño. Cuando termine este programa, sé que va a estar ya abierto el teléfono para atender las llamadas de que quieran también participar contribuyendo. El teléfono es 918-22-8010. Teléfono de Madrid, 918-22-8010. Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Quiero recordar que Sexto Continente tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, de Spotify, y también en la plataforma de YouTube, en la cuenta de En Ti Confío. También ahí subimos el programa de Sexto Continente. Hay una página web multimedia de este servidor que os habla, que es www.enticonfio.org, en la que también allí se accede a Sexto Continente, pero también a todo el material que poco a poco pues vamos generando. Bueno, pues vamos allá. Decíamos que estamos hoy tiene este día, ¿no?, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bueno, pues voy a hablar como tema primero de hasta qué punto en este momento está en riesgo la libertad, ¿no? De cómo el relativismo que se ha ido introduciendo bajo la bandera de la libertad, se introdujo el relativismo. Y ahora que ese relativismo ha alcanzado el poder, reniega de la libertad. Una vez que el relativismo ha alcanzado el poder, reniega de la libertad. Fue su bandera fue la libre elección, ¿no? La libre, todo es relativo. Yo, cada uno que elija libremente, ya. Y ahora que ese relativismo ha alcanzado el poder, reniega de la libertad, reniega de la objeción de conciencia, y todo se impone obligatoriamente. Algunos ejemplos. Por ejemplo, pues en México hemos escuchado esta semana cómo el Senado en México ha aprobado la prohibición de las llamadas terapias de conversión, ¿no? O sea, se amenaza con a los psicólogos que acompañen a las personas pues que tienen, por ejemplo, ¿no?, inclinaciones homosexuales, y si el acompañamiento terapéutico que les hacen tiene algún viso de que en el fondo pues está como ayudándoles a que sus atracciones homosexuales sean reconducidas hacia la atracción heterosexual, entonces eso se entiende que es terapia de conversión, y eso está prohibido, ¿no? Incluso con penas de 6 años de prisión para quienes realicen, financien, promuevan, bueno, eso también, por cierto, en España también se aprobó tal cosa, lo que ahora se ha aprobado en México. Bueno, pero ¿qué es lo que es absolutamente increíble, no? Pues que esa prohibición de las llamadas terapias de conversión, que digo llamadas, llamadas, porque aquí se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores pues sean acompañadas, ¿no? Sean acompañadas y él pueda vivir la virtud de la castidad, como todo cristiano, ¿no? Bueno, pues esto es curioso, que esta prohibición, ¿no? Que esto es un delito, la terapia de conversión, se da al mismo tiempo en el que pues se permite, ¿no? Y se aprueba y se promociona que alguien pueda tomar, incluso siendo menor de edad, hormonas para inhibir la pubertad, para someterse a cirugía de cambio de sexo. Y parece que esto no es una terapia de conversión. O sea, se dice que se prohíbe la terapia de conversión, pero sin embargo parece absolutamente, ¿no?, algo asumible, pues que se puedan promover no ya terapias, sino intervenciones quirúrgicas para que una persona se cambie de sexo. Y esto, por lo visto, no es ningún problema. O sea, está prohibido una terapia de conversión para que alguien con tendencia homosexual mire, ¿no?, explore, sea acompañado para ver si su tendencia puede ser revertida, y sin embargo se aplaude con las orejas pues que alguien pueda aplicar cirugía de cambio de sexo, ¿no? Pues es increíble, es que la verdad es que esto nos lo cuentan hace unos años y no nos lo creemos, ¿no? Hasta qué punto se retuerce la realidad, Entonces está prohibido eso, y esto está no únicamente permitido, sino que está hasta patrocinado con dinero público. Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está esa libertad que se esgrimía? ¿Pero no éramos libres para salir del armario? ¿No éramos libres para salir del armario? Y ahora resulta que hay que salir del armario, pero solo por una puerta. Por la otra puerta tienes prohibido salir. O sea, yo te voy a decir ¿por qué puerta tienes que salir del armario? Pero cuidadito por salir por la puerta que no forma parte, ¿no?, de esa nueva lectura de la antropología, de la teoría de género. No, tú no puedes salir más que por una puerta. Yo te voy a indicar. Entonces, lo que era aparentemente, ¿no?, pues una bandera de la libertad, pues en el fondo es una excusa para una imposición de una inversión antropológica, Y aquí un ejemplo concreto. Más ejemplos de cómo, hasta qué punto el relativismo reniega de la libertad. Ayer publicaba en el diario El Debate Manuel Martínez Sellés, que es el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, publicaba un artículo pues muy interesante, ¿no? Tenía como título un ataque intolerable a la libertad de los colegios profesionales. Y es que esto que voy a narrar ahora casi ha acontecido por la puerta detrás sin que los medios de comunicación casi se hagan eco de ello. Porque claro, como estamos aquí en España completamente pues centrados pues por lo que ha acontecido con el presidente de gobierno, por el hecho de que haya pues escenificado, ¿no?, pues un amago de retirarse de la presidencia, de dejar su cargo porque un juez había tenido el atrevimiento de abrir una causa contra su esposa, Bueno, pues resulta que todo el mundo está centrado en ese aspecto, ¿no? Y claro, y mientras que estamos siendo testigos de cómo la libertad del poder judicial se está poniendo en cuestión, de cómo de repente se le puede someter a un juez que no ha hecho más que su trabajo, le han presentado unos datos que supuestamente son delictivos y el juez tendrá que pues estudiarlos, Y luego ya se verá pues si la esposa del presidente pues es culpable o no es culpable, pero es que el juez está haciendo su trabajo, vamos, para eso le pagan, ¿no? Entonces parece que, fíjate, o sea, se pone en cuestión que el Poder Judicial pueda tener su libertad, y ahora se habla del lawfare, como que los pasos que un juez haga, en el fondo, como si el juez estuviese jugando a hacer política. No, no. Más bien es el mundo político el que está impidiendo a los jueces ejercer en libertad su cargo, ¿no? Y lo mismo pasa con los medios de comunicación, con las amenazas de que como no dejes de ser hostil a las tesis de un gobierno, pues te retiraremos, como he dicho al inicio del programa, te retiraremos la subvención de la publicidad institucional, etcétera. Bueno, pero como estamos todos centrados en eso, se nos ha pasado algo muy importante, y es que el día 1 de mayo, pues se publicaba un Real Decreto, entraba en vigor un Real Decreto en el que acontecía algo muy grave, ¿no? Y es que, fijaros, los códigos deontológicos de los distintos colegios, ¿no? De los distintos colegios existentes, por ejemplo, ¿no? Pues de los biólogos, dentistas, dietistas, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, logopedas, médicos, ópticos, optometristas, podólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, veterinarios. Bueno, todos estos profesionales están configurados en colegios, ¿no? Colegio de médicos, colegio de tal. Y estos colegios de profesionales tradicionalmente tienen unos códigos deontológicos, es decir, una reflexión de cuáles son las pautas éticas desde las cuales ellos, ¿no? Pues ejercen su profesión. Y entonces ahora, de repente, pues es como quien nos cuela por la puerta de abajo, pues se introduce una obligatoriedad de que esos códigos deontológicos tengan que estar aprobados por una institución pública, por una institución de control gubernamental. O sea, la cosa es bastante grave, ¿eh? La cosa es muy grave. Ahora, de repente, los códigos deontológicos por los que los médicos reflexionan, los criterios éticos con los que tengo que actuar, tienen que estar supervisados y aprobados, ¿no?, por una institución pública, que además para intentar disimular lo han hecho por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Pero qué tendrá que ver los mercados y la competencia con los códigos deontológicos? Pero el caso es haber introducido que tenga que haber una instancia de control gubernamental sobre los códigos deontológicos de los profesionales. Y claro, pues ha habido una declaración de todos los presidentes de los consejos generales de todos estos colegios, como os he dicho, biólogos, dentistas, dietistas, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, médicos, podólogos, psicólogos, han emitido todos ellos una declaración crítica diciendo esto es una auténtica invasión, ¿eh?, de la libertad de conciencia de los profesionales, ¿no? Pero curiosamente esto ha tenido muy poco eco en los medios de comunicación. Yo de hecho voy a reconocer que me he enterado de esto por el artículo que ayer publicaba Manuel Martínez Sellés, como digo, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Un artículo muy breve, muy breve. Lo voy a leer porque creo que las cosas las deja claritas, ¿no? El título es «Un ataque intolerable a la libertad de los colegios profesionales». Entre tanta distracción mediática, ha pasado casi desapercibida la modificación del Real Decreto publicada precisamente el 1 de mayo. Esta modificación exige que los colegios profesionales de ámbito nacional y consejos generales sometan sus propuestas de códigos deontológicos o de la modificación de los mismos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su evaluación antes de ser aprobada. Esta nueva normativa permitirá la censura de dichas normas éticas, convirtiendo al gobierno en un inquisidor generalis que controlará todos los códigos profesionales. Pongamos el ejemplo del Código Español de Deontología Médica, presentado hace un año. ¿Alguien se cree que alguno de sus artículos hubiera escapado a esta nueva censura? Nuestro código de obligado cumplimiento dice, por ejemplo, el médico no podrá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Y también dice, el ser humano es un fin en sí mismo, en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido. El médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios. También dice, la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia del ejercicio profesional. Bueno, estas son cosas que dice el Código Deontológico actual. Entonces, Manuel Martínez Sellés dice, no seamos ingenuos, la modificación de este Real Decreto va a cambiar para siempre las normas que rigen la ética profesional. No se va a permitir que el Código Deontológico de los Médicos diga estas frases que acabo de leer, ¿no? La deontología dejará de estar en manos de los que de verdad tienen el conocimiento de los valores para defenderla, para adaptarla a las exigencias del gobierno de turno, de quien gobierna. Es grave, ¿no?, que se intente acabar con la independencia de los jueces o de los medios de comunicación. Pero lamentablemente han acabado ya con la independencia de los colegios profesionales. Y termina, concluye diciendo, solo la vía judicial podrá poner remedio a este despropósito. Es decir, dice, habrá que recurrir a la vía judicial, dice Manuel Martínez Sellés, habrá que recurrir a la vía judicial, pues para entender que este decreto, ¿no?, en el que los códigos deontológicos éticos de los colegios de profesionales tengan que estar aprobados por un organismo de control estatal. Fijaros que hasta qué punto, no insisto, cómo está en juego. Está en juego la libertad, ¿no? Porque estamos ante un relativismo que ha renegado de la libertad. No creían en la libertad. Y ahora imponen un pensamiento único. Es una imposición de un pensamiento único, pero por tierra, mar y aire. Bien, vamos a, hoy tendremos un espacio especialmente prolongado para atender a las preguntas de los oyentes. Pero como estamos en el mes de mayo, bueno, pues vamos sin duda alguna, ¿no?, a cantar a María. Lorena Aragón ha compartido con nosotros una canción titulada Ave María que ha compuesto recientemente. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y quiero recordar que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando pues las consultas, las aportaciones que los oyentes nos han hecho llegar. Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días.
Adelante.
Marco nos ha escrito desde Valencia. Me ha conmovido el vídeo que ha enviado usted a redes sociales en el que se observa cómo una mujer afectada de Alzheimer no es capaz de recordar las cosas más cotidianas y recientes, ni tan siquiera reconoce a sus seres queridos, mientras que sorprendentemente responde con una prontitud impresionante cuando le preguntan por Jesús. Como le digo, el vídeo me ha conmovido y agomía la expresión con la que usted acompaña el vídeo. Si se me va la cabeza, me pido no olvidar esto. Pero me surge la siguiente duda. ¿Se atrevería usted a afirmar que existe una relación directa entre la fe de una persona y su memoria en materia religiosa cuando está afectada por una demencia?
Bueno, pues evidentemente no me atrevería a eso, porque pues obviamente una demencia pues puede tener pues una imposibilidad física de que uno pueda llegar a tener memoria de las oraciones, etcétera, ¿no? Bueno, el vídeo, para los que no lo hayan visto, es un vídeo entrañable, ciertamente, que he compartido en redes. Bueno, pues entonces le filman, supongo que será alguno de los hijos, le filma pues a su madre que tiene pues Alzheimer o alguna otra enfermedad de demencia, le hace preguntas, le dice ¿qué ropa has vestido ayer? Y claro, no se acuerda. ¿Qué has comido hoy? Y no me acuerdo, ¿no? Comida, dice, ¿no? Y claro, y le pregunta por su hijo, ¿conoces a Paul? Y no conozco a ningún Paul. Y de repente a la mujer le pregunta, ¿sabes quién es Jesús? ¿Conoces a Jesús? Y claro, increíblemente, después de dejar patente, ¿no?, pues que tenía la cabeza pues por perdida, de repente cuando le preguntan por quién es Jesús, pues dice, sí, Jesús es mi salvador. Él vendrá a buscarme y me llevará a casa. Vive dentro de mi corazón, ¿no? Y dice, yo le amo. Entonces, madre mía, claro, es impresionante que habiendo perdido, ¿no?, pues la cabeza en tantos temas, ¿no?, sin embargo tenga esa memoria. Por eso lo he compartido, porque claro, porque es como una llamada para todos nosotros, ¿no?, para que grabemos con fuerza en nuestro corazón nuestro amor a Jesús y nuestro amor a Dios, ¿no? Ojalá cuando pues hayamos perdido, ¿no?, muchas cosas, sin embargo, lo que no perdamos sea nuestra adhesión a Jesús. Ahora, vamos a la pregunta de Marco. Marco dice, bueno, pero claro que tiene razón, pero una persona que está muy adherida a Dios, que tiene una unión mística plena, puede ocurrir que tenga una demencia en la que también pierda esa conciencia, pues se olvide de sus oraciones, pierda la conciencia de quién es Jesús, por ejemplo. Eso puede ocurrir. Me acuerdo de una anécdota en mi vida que creo que en alguna ocasión ya la he compartido en antena, y es que estando yo en una homilía, ¿no?, en una homilía pues hablé de cómo pues desde el punto de vista, desde el punto de vista del crecimiento en nuestra vida, físicamente, pues al cabo ya de cierta, de 30 años, ya pues perdemos la plenitud física. Psicológicamente, nuestra plenitud psicológica, pues igual a partir de, yo qué sé, de los 50 o así, ya se comienza un poco a perder, Si uno se queda en paro con 60 años, va a tener un problema para buscar trabajo, porque todo el mundo sabe que su plenitud psicológica ya está en declive. Y en aquella homilía dije, pero sin embargo, espiritualmente, no existe el declive, sino que estamos siempre creciendo hasta el final, ¿no? Y entonces, cuando terminó la misa, pues entró una mujer a la sacristía y me dijo, mire, estaba atento a lo que usted ha predicado. Pero pasa una cosa, es que mi madre, que ha sido una mujer muy religiosa, pues ahora tiene Alzheimer y ya no se acuerda ni de las oraciones, no se acuerda, claro, ya no puede rezar. Entonces, eso que ha dicho usted de que espiritualmente uno está no viene el declive, sino que espiritualmente siempre estamos creciendo, y que así como biológicamente, físicamente viene la cuesta abajo y psicológicamente viene la cuesta abajo, sin embargo, espiritualmente siempre crecemos. Entonces, eso con mi madre, ¿cómo se aplica? Porque mi madre ha perdido ya. Y claro, yo recuerdo que le respondí, mire, es que su madre, en esa relación profunda con el Señor que tiene, cuando nosotros oramos, a Dios le ponemos nuestra vida en sus manos y le decimos, Señor, soy tuyo, me pongo en tus manos. Mi pasado, el presente y mi futuro. Te ofrezco mi futuro. De manera que esa pérdida de conciencia que su madre tiene en esa pérdida de memoria y de oraciones y de todo, está ofrecida a Dios. Está ofrecida a Dios. Y aunque ahora ya no pueda verbalizar y no pueda rezar, está en la cumbre de su ofrenda a Dios, porque ella, en esa relación fuerte que ha tenido con Dios, se lo ha ofrecido todo. Te ofrezco mi pasado, mi presente y mi futuro. Y en ese mi futuro también está ofrecido el no poder rezar, el no poder balbucear como antes lo hacían, pero todo está ofrecido en ese acto de confianza que tenemos a Dios. De manera que su madre no está en este momento espiritualmente en un momento de crecimiento, no, sino que sigue creciendo en la ofrenda plena que ella hizo de su vida a Dios. Esa respuesta le di y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Adelante con la siguiente pregunta.
Francisco José de Pamplona nos comparte. El miércoles por la noche en la cadena televisiva 4 emitió en su programa Otro Enfoque, un reportaje con el título Religión Z, los nuevos creyentes. Se trataba de un reportaje sobre el movimiento Hakuna y sobre los retiros de Fetá, que la verdad no me gustó la forma en que fue presentado. No sé si usted pudo verlo y en este caso sería mucho atrevimiento de mi parte pedirle que nos comparta su impresión.
Pues sí, la verdad es que sí que lo vi porque bueno, alguien me lo grabó, ¿no?, para que lo viese. Bueno, pues comparto con Francisco José su impresión, ¿eh? O sea, es decir, pues este tipo de reportajes tienen, pues bueno, por una parte se acercan curiosos a decir qué está pasando en la Iglesia Católica en España, porque se supone que nos estábamos alejando de Dios, que los jóvenes estaban apartando de la Iglesia, y ahora de repente hay un fenómeno que los fines de semana se prodigan en retiros para jóvenes, y son retiros de impacto en el que los jóvenes salen transformados, y hay retiros por todos los lados y encuentros, y que si el concierto de Hakuna, que no sé qué, que se llena un estadio, y o sea que entonces los medios de comunicación se están acercando curiosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he observado? Bueno, pues que obviamente el tono con el que se hizo en concreto, ¿no?, pues este reportaje es un tono tendencioso. El periodista, su manera de preguntar, etcétera, ¿no?, pues es desde la sospecha, ¿no?, desde esa sospecha de, a ver, aquí qué hay encerrado detrás de esto, ¿no? Aquí hay una estrategia de poder. ¿Cómo es posible que todos estos jóvenes se muevan, ¿no?, de esta manera? Pues se les está subliminalmente hay como una especie de lectura de sospecha. Aquí se están manipulando, no se dice explícitamente así, ¿verdad?, pero se sugiere que hay una capacidad de hipnotización de los jóvenes, una estrategia de poder, etcétera. Bueno, pues porque no se entiende que existe un Espíritu Santo que mueva los corazones. Claro, no se entiende, y entonces se busca esa estrategia de poder. Luego también en estos reportajes se recurre a entrevistar a algún periodista, ¿no?, supuestamente especialista en materia religiosa, y en concreto también en este caso, pues se ha hecho un periodista que está marcadamente por ser una posición crítica frente al magisterio de la Iglesia, pues de estos de que lo que promueve es que la Iglesia se tiene que abrir a toda la agenda, a la agenda del mundo, pues la Iglesia tiene que aceptar el aborto, la Iglesia tiene que aceptar toda la agenda LGTB, tiene que, bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, pues este tipo de periodista hace una lectura de los jóvenes que tiene este encuentro con Cristo, que se convierte en transforma su vida, diciendo, bueno, es que esto es un cristianismo guay, está por encima de las nubes, pero fíjate tú, no reivindican que las mujeres se hagan sacerdotes, no reivindican que la Iglesia pues asuma la agenda LGTB, no reivindican, porque les pasa, porque existe una perplejidad de que, según su esquema, los jóvenes tienen que tener esa ideología. Entonces, si los jóvenes no tienen esa ideología, entonces son unos pijos. Aquí es un pijo, ¿eh? Aquel que no asuma ese estereotipo de joven ideológico. Entonces, bueno, pues ahí está. Y luego también, otra cosa que me llamó la atención, es que, claro, tú a la hora de hacer un reportaje, por ejemplo, entrevistan a una joven que es apóstata, que no se cuento de qué viene esa entrevista, ¿no? Pero bueno, entrevistan a una joven que es apóstata. Claro, han elegido una apóstata que tiene una capacidad de expresión potente, que tiene facilidad de expresión, etcétera, ¿no? Y sin embargo, cuando entrevistan a pues algún joven pues que ha tenido pues la gracia de tener un retiro que le ha transformado, pues claro, entrevistan a un joven que tiene menos facilidad de expresión, etcétera. Claro, tú a la hora de elegir a quién entrevistas, pues también estás inclinando completamente el reportaje por un lado y otro lado, ¿no? Aún así, para mí hay un momento culminante, ¿no? En este reportaje, y es que cuando el periodista, ¿no?, que digo que es un poco maestro de la sospecha, ¿no?, de que aquí hay estrategia, poder y no sé qué, ¿eh?, cuando el periodista le dice, ¿no?, a José Pedro Manglano, que es el sacerdote fundador del grupo Hakuna, ¿no?, le dice, a mí todo este lenguaje del amor, la alegría, la paz, todo esto, me parece un lenguaje vacuo, le dice, ¿no?, vacuo, que es falso, vacío, ¿no? Vacío, falto de contenido. Este lenguaje, ¿no?, no es un lenguaje vacuo. Y entonces José Pedro Manglano le dice, hombre, usted dice vacuo, pero ¿no será que es sencillo? Porque los verdaderos valores son sencillos. El Evangelio es sencillo. Jesús es sencillo. Y a veces los que vivimos, ¿no?, atrapados por las ideologías, tenemos una mente complicada y lo sencillo nos parece vacuo, nos parece pues palabras vacías, pero en realidad en esas palabras como paz, alegría, amor, se esconde la verdad de Dios, porque Dios es sencillo, y si Dios es sencillo, la verdad es sencilla, y para entender la realidad pues no hay otra posibilidad de entender. Aquí qué estrategias hay, quién controla las conciencias, cómo es posible que tantos miles de jóvenes se acerquen a estos retiros, ¿no? Claro, es como no tener capacidad de encaje, porque desde tus esquemas ideológicos no te cuadra que eso esté sucediendo. Claro, es que te has olvidado de que existe Dios, de que existe el Espíritu Santo, de que mueve los corazones, de que asiste a su iglesia, nos da sus dones, sus carismas, ¿no? Pero bueno, esta es mi impresión del reportaje. Pero en cualquier caso, obviamente, ¿no?, algo se está moviendo cuando medios de comunicación, y no precisamente, ¿no?, pues muy cercanos, ¿no?, a la vida de la Iglesia, sino más bien algunos de ellos, ¿no?, pues de tono abiertamente anticlerical, pues se acercan curiosos, ¿no?, a ver cómo, pues el hecho de que son muchos jóvenes los que parecen que van en dirección contraria. ¿Para a dónde vais vosotros, que vais en dirección contraria de este pensamiento único y de esta especie de tsunami de secularización y de arrancarnos el alma cristiana? ¿Cómo podéis ir en dirección contraria? Bueno, pues es hermoso ver, ¿no?, también cómo se hace un reportaje que, aunque es tendencioso, en mi opinión, ¿no?, tendencioso, sin embargo, deja patente que el Espíritu está sorprendiendo a nuestro mundo. Adelante con la siguiente cuestión.
Luis María nos escribe desde La Coruña. En estos domingos se están celebrando las primeras comuniones en muchas de nuestras parroquias y me duele mucho comprobar cómo se ha llegado a trivializar en algunos lugares el ponerse en la fila para recibir la comunión. Tengo la impresión de que se toma la decisión de comulgar dependiendo de si los que están junto a nosotros lo hacen. ¿No le parece a usted que habría que llamar la atención sobre la importancia de comulgar con las debidas disposiciones?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, en el momento de comulgar que se dijese explícitamente, bueno, ahora viene el momento de la comunión, que cada uno discierna si está debidamente preparado para poder acercarse al Señor. Una frase como esta, una frase de este estilo, pueden acercarse aquellos que estén debidamente preparados, que cada uno discierna si tiene la debida preparación para poder acercarse. O sea, a los demás se les invita a que hagan una comunión espiritual hasta que puedan recibir la comunión. Alguna frase sencilla creo que deberíamos de hacer. Porque es cierto lo que dice el oyente. Muchas veces en unas celebraciones, de repente puede no comulgar nadie o comulgar todo el mundo. Igual no comulga nadie porque nadie se ha movido delante, tal. Pero de repente hay una celebración en la que los delante se mueven, ¡hala! Y ahí va todo el mundo, se pone en la fila. Eso es así, ¿eh? Entonces, creo que también hay que subrayar esa necesidad de preparación para poder disponernos a recibir adecuadamente la Sagrada Comunión. Y que a veces es virtuoso no comulgar, como algo transitorio, obviamente, hasta que pueda hacerlo debidamente, pero puede ser virtuoso no comulgar, ¿eh? Acordaros de que en los evangelios hay muchos pasajes, ¿no?, que subrayan esto. El encuentro de Jesús con el centurión romano: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fijaros, esta sería la primera comunión espiritual que se hizo, ¿eh? O aquella hemorroísa que, tímida y humilde y temblorosa, solamente se atrevió a tocar el manto por detrás. O acordaros de aquella parábola del banquete de bodas, en el que, cuando se invitó a entrar todo el mundo, aquel que había entrado sin el traje de boda se le dijo: pero ¿cómo has entrado aquí sin estar vestido con el traje, ¿no?, de fiesta? Y le expulsaron de aquel lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque es que hemos entendido mal a veces también nosotros cuando subrayamos, no, porque pues la comunión es la gracia de Dios, entonces si es gracia de Dios es gratuito. A ver, es la gracia de Dios, es gratuita ciertamente, pero no es barata, no es barata. Un pastor luterano, mártir, que fue Bonhoeffer, decía él, ¿no?, que la gracia barata es la que justifica el pecado y no al pecador. Y eso está ocurriendo hoy en día, que más que invocamos que todo es gratuito, que Dios lo regala todo. A veces invocamos esa gratuidad, pero no para justificar al pecador, sino acabamos justificando el pecado. Y entonces creo que es importante educar en que hay un proceso para prepararse a recibir la comunión. Y en ese proceso, quizás el no comulgar puede ser un acto virtuoso, incluso un testimonio de humildad y de fe en la verdad moral. Por cierto, que a veces también te ocurre esto, ¿no? Lo que ha dicho el oyente es verdad. Pero también observo que con frecuencia se están acercando personas que a la fila de la comunión, que, llegado al sacerdote, cruzan sus brazos sobre su pecho y se inclinan para que les des la bendición y hacen un gesto manifiesto de que no están preparadas para comulgar y te piden su bendición y no comulgan, a pesar de que se han puesto en la fila de la comunión. Ya sé que estos son minoritarios, pero es muy pedagógico, ¿eh? Quien hace tal cosa creo que está dando un testimonio de fe. Está dando un testimonio de fe. Nos está recordando a los demás que tenemos que prepararnos, que no somos dignos de que Jesús entre nosotros. Adelante con la siguiente pregunta.
Nos escribe Juana de Málaga. Dice: recientemente me invitaron a un retiro espiritual en el que me rechinaron algunas cosas que quisiera compartir con usted para mi aclaración. En concreto nos decían que hay que distinguir entre la religión y la espiritualidad. Lo importante sería la espiritualidad, no la religión. Y nos ponían el siguiente ejemplo. La religión sería como el vaso y la espiritualidad es el agua. No importa con qué vaso bebas, sino que lo importante es que bebas el agua de la espiritualidad. Como le digo, a mí esto me sonó mal, pero la verdad es que me faltan argumentos para contestarlo y le agradecería que nos dijese usted qué piensa de esa imagen.
Pues la verdad es que esa imagen, por desgracia, es vieja, ¿sabes, Juana? Es vieja y se ha ido difundiendo mucho, ¿no? Está bastante ahora extendida por la nueva era, ¿eh? Hablamos recientemente en el programa anterior, si no mal recuerdo, ¿no? De la nueva era. Y esa nueva era está como ligada también a la teoría del pluralismo religioso. Pluralismo religioso, es decir, que en el fondo, pues todas las religiones pues son igualmente verdaderas, ¿no? Aquí lo importante no es con qué vaso bebas. Lo importante es que bebas el agua, con un vaso, con otro vaso, con una religión, con otra religión, incluso sin ningún vaso también se puede beber el agua. Se puede beber, pues eso, como se dice, a morro, ¿no? O con la mano, echándote un poco de agua en la mano y sorbiendo. Lo importante no es el vaso, lo importante es el agua. Esta es una imagen de la cual se sirve mucho el llamado pluralismo religioso, ¿eh? Y la nueva era, como digo, ha resultado ser una aliada inestimable para la penetración de este relativismo, ¿no?, en el campo religioso, que se caracteriza por una especie de sincretismo. Bueno, pues venga, un poquito de cristianismo, un poquito de budismo, un poquito de islam, un poquito de hinduismo, ¿eh?, un poquito de todo. En el fondo es creer en todo, estoy abierto a todo sin necesidad de creer en nada en concreto, ¿eh? Pero voy a decir una anécdota histórica, ¿eh? Quienes se piensan que han descubierto el Mediterráneo, que se piensan que esto es muy moderno, es la espiritualidad moderna, la de la nueva era, están muy equivocados. Esto en el fondo es una reedición del paganismo que existía en el Imperio Romano, con el que se tuvo que enfrentar el cristianismo, ¿no? Y un ejemplo ilustrativo pues es lo que aconteció en el siglo IV en un debate que hubo entre un tal Simanco y San Ambrosio en el siglo IV. Simanco era el presidente del Senado romano, ¿no? Entonces este hombre, Simanco, colocó un ara de la victoria a la entrada del Senado romano, ¿eh? Y cada uno de los senadores, al entrar en las sesiones, ¿no?, del Senado, tenía que quemar incienso en ese altar, independientemente de sus creencias. Porque a juicio de Simanco, tanto el cristianismo como el paganismo eran igualmente válidos. En su opinión, todas las religiones eran igualmente válidas, ¿no?, al tratarse de caminos de búsqueda de una realidad que nos supera. Su disertación, la tesis de este Simanco, se resumía en esta frase: a tan gran misterio es imposible que se pueda llegar por un solo camino. Esto decía Simanco. A ver, al misterio del Dios Todopoderoso, es tan grande que es imposible que se pueda llegar por un solo camino. Luego, mira, aquí, cuando vengamos aquí al Senado a debatir todos los políticos, quememos un poco de incienso en este altar, independientemente de las creencias que tengamos cada uno, ¿no? Bueno, los cristianos se negaron en redondo a quemar incienso en ese altar pagano, ¿no? Y San Ambrosio, obispo de Milán, fue el encargado de responderle a Simanco, ¿eh? ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es, a ver, que la religión no es el camino del hombre para llegar a Dios. La religión cristiana es el camino que Dios ha abierto para llegar al hombre, ¿eh? Entonces, el senador pagano Simanco, y con él, hoy en día, los defensores del pluralismo religioso, que se creen que han inventado una historia nueva del vaso y el agua, y esto es tan, tan, tan viejo como el paganismo, ¿no?, piensan que no se puede decir que haya un solo camino, ¿no?, para llegar a Dios. Pero es que en el fondo, lo que dice San Ambrosio es que es Dios el que ha venido a nosotros por un camino. No es que nosotros estemos buscando caminos para llegar a Dios. Es Dios el que ha tomado la iniciativa O sea, la religión cristiana no es una gnosis, una salvación por el conocimiento. No somos gnósticos. La religión cristiana no es una gnosis, un conocimiento, sino que la religión cristiana es un hecho histórico. Dios se hizo carne en Nazaret. Aquí se hizo carne y entregó su vida por nosotros, allí en el Calvario. O sea, es un hecho histórico. Hay un camino, porque es Dios el que ha abierto el camino. Si fuésemos nosotros los que abriésemos los caminos, entonces claro, habría muchos caminos. Pero es que es Dios el que ha abierto el camino para llegar a nosotros. Podríamos decir lo siguiente, que el cristianismo no es una religión, es un acontecimiento. Es un acontecimiento, es Dios el que ha venido a nosotros, ¿no? Entonces, esa teoría del pluralismo religioso es totalmente incompatible para los que creemos en la encarnación, que es que Dios ha llegado a nosotros. Luego eso de que, ¿qué me importa? Es decir, Jesucristo no solo es el agua, sino que también es el vaso. Y es que el cristianismo, en el cristianismo no se puede distinguir entre religiosidad y espiritualidad. No se puede distinguir. De la misma forma que en el ser humano no se pueden separar las venas de la carne, porque entonces se acaba con la vida. Pues es que aquí no se puede distinguir el vaso del agua, porque es Jesucristo, ¿no?, el que se ha revelado. Y es, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? En definitiva, que en ese curso que has estado, Juana, que has escuchado eso de que si el vaso y... A ver, que voy a ser claro, aléjate de ese curso, aléjate de ese ambiente, porque eso es un paganismo disfrazado de nueva era que no entiende la novedad de la encarnación de Jesucristo. Damos paso a una última pregunta.
Patricia de Córdoba dice: es un gusto saludarle y comienzo por agradecerle el esfuerzo que realiza para hacer el programa de Sexto Continente. Voy al grano. En estos tiempos en los que vivimos, se repite mucho un término en el discurso políticamente correcto: la igualdad. Mi pregunta es si el pensamiento cristiano puede asumir el valor de la igualdad tal y como es presentado en estos discursos.
Bueno, pues la verdad es que es obvio, ¿no?, que aquí detrás de ese término hay mar de fondo. Yo recuerdo haberle escuchado al Papa decir dos expresiones que pueden parecer contradictorias. Por una parte, ¿no?, todos somos iguales a los ojos de Dios. Y en segundo lugar, cada uno de nosotros es único e irrepetible. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos todos iguales o todos somos diferentes, no? ¿Hay que apostar por la igualdad o por la diversidad? Entonces, las dos cosas hay que entenderlas e integrarlas, ¿no? Entonces, es curioso que en las últimas décadas del siglo pasado, en las últimas décadas de ese siglo, lo que se llevaba era subrayar la diversidad y la pluralidad. Y ahora, aquí en el siglo XXI, lo que se lleva por la ley del péndulo es subrayar la igualdad. Antes se subrayaba la diversidad y ahora se subraya la igualdad, ¿no? Entonces, claro que existe un valor en la igualdad, en el sentido de nuestra dignidad para Dios, todos tenemos una dignidad. O sea, Dios entregó su vida por cada uno de nosotros, no por ti sí, por ti no. Entregó su vida por todos nosotros. Tenemos una igual dignidad ontológica. En ese sentido, todos somos iguales a los ojos de Dios. Pero teniendo una misma dignidad ontológica, sin embargo, Dios nos ha creado singulares completamente, ¿no? Entonces, intentar minimizar la singularidad del ser humano, pues es cercenar su libertad. El escritor ruso Solzhenitsyn nos decía, ¿no?, claro, él también vio cómo el poder soviético, de la dictadura soviética, quería imponer un igualitarismo, ¿no? Entonces, Solzhenitsyn dice en una de sus obras: los seres humanos nacen con distintas capacidades. Si son libres, no son iguales. Y si son iguales, entonces no son libres. Esto es una expresión de Sostenitzky, pero vamos, digna de reflexión. Es que obviamente somos diferentes. Es que si todos somos iguales, entonces es que no somos libres, ¿eh? Entonces, repito la frase, ¿eh? Los seres humanos nacen con distintas capacidades. Si son libres, no son iguales. Y si son iguales, no son libres. Luego, obviamente, es que tenemos una igual dignidad ontológica, pero luego somos en nuestros dones y carismas somos verdaderamente distintos y complementarios, ¿no? Se acerca, por cierto, ¿no?, la fiesta de Pentecostés, en donde se ilustra el valor de esa igualdad, pero en medio de la diversidad, ¿no? Aquellos 12 apóstoles reunidos en torno a María en el cenáculo de Jerusalén no podían ser más distintos, ¿no? Y sin embargo, vivieron una experiencia de unidad y de comunión en el Espíritu Santo, ¿no? Por eso subrayamos pues Pentecostés como lugar en el que se subraya la diversidad y también se subraya la comunión, ¿eh?, la comunión entre nosotros. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.